Joana Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà i Himnes del Cor actuaran al Festival Vallviva del 12 o 15 de juliol. I tu? Ja tens la teva entrada? No t'ho perdis i compra-la a vallviva.cat. Gaudeix de l'experiència Vallviva i col·labora en la investigació del càncer en col·laboració amb la Vall d'Hebron.
Una de les veus veteranes i amb una llarguíssima trajectòria en el món de la música que aquest any trobarem també a Vallviva és la d'un home que ha fet història a l'estat espanyol amb la seva música. Un nom que ha marcat a més d'una generació amb els seus temes i amb totes aquelles històries en forma, com dèiem, de cançons que s'han fet somiar, plorar, emocionar-nos i moltes vegades veure'ns reflexats amb el que ens cantava i el que ens explicava. Ell és Víctor Manuel, tota una personalitat en el panorama musical des de ja fa molts anys, qui ara doncs vol apropar també tots els seus èxits a tanta i tanta gent que ha acompanyat al llarg dels anys. Ell ho farà també, com deia, el Festival Vallviva, que celebra aquesta setmana a la Garrotxa, a la finca Les Brides, concretament, i ho farà amb el seu concert que es troba en aquesta gira anomenada 75 aniversari, 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario lo cura todo. Víctor Manuel, muchas gracias por encontrarte con nosotros. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias a vosotros.
Víctor Manuel, esta es una gira que repasa toda una vida en el mundo de la música. Han pasado muchos años desde aquella primera canción con la que Víctor Manuel despuntó en la música, podríamos decirlo así, El Cobarde. ¿Tú recuerdas aquellas primeras sensaciones? ¿En qué te inspiraste para hacer la canción? Sé que personajes del mundo de la música como Aznavour, Gilbert Bécaud y otros fueron también fuente de inspiración en aquella época para ti, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, fueron mis primeros maestros, ¿no? Era una gente, curiosamente, que aparecía habitualmente en la televisión española. Había unos sábados en la noche que había atracciones. Y entonces veías a Aznavour, veías a Julien Greco, uh-huh. a Gilbert Bécaud. Bueno, era una maravilla. Bueno, fue en los primeros que me fijé. Concretamente esa canción yo la escribí porque recuerdo, además fue en 1967, yo iba en el tren, viajaba hacia Asturias a ver a la familia, e iba leyendo un reportaje sobre la guerra de Vietnam, un reportaje de Oriana Fallaci, la periodista italiana, ¿no? Sí. Y ella entrevistaba a diversos soldados en la guerra. Y uno de ellos le contaba que había dado, la noche anterior se había dado calor con un compañero recién muerto, ¿no? Y se preguntaba qué hacía él tan lejos de casa, por qué estaba pegando tiros a una gente que no conocía de nada. Y se preguntaba una y otra vez, ¿por quién lucho yo? ¿Por quién lucho yo? Esta canción, titulada El Cobarde, curiosamente nunca he dejado de cantarla en tantos años, ¿no? Y siempre encuentra su rincón, su significado, ¿no? Y ahora con la guerra de Ucrania vuelve a encontrar el significado, ¿no? Porque esta cosa tan gratuita dice, no, que me voy al frente a pegar tiros. Bueno, habrá gente que quiera pegar tiros y gente que esté cagada de miedo. Uh-huh. Y lo que quiere es irse a su casa, ¿no? Y plantea de nuevo el dilema que planteaba yo en esa canción. Alguien que no quiere disparar, que no quiere matar a nadie y que prefiere irse a su casa, ¿no? Claro. Y es una canción que me ha dado de todo, me ha dado las alegrías más inmensas, porque fue la primera canción donde yo me sentí reconocido como autor y como cantante, y también pues muchos disgustos, como puedes imaginar, ¿no?
Claro. Canciones relacionadas con este tema podemos encontrar también en los años 80, si no voy equivocado, una que se llamaba Cruzar los brazos, ¿puede ser?
También. Sí, yo me he ocupado mucho de lo militar.
Ya. Es que... Perdona.
No sé por qué, pero me ha dado siempre... He insistido mucho en eso, ¿no? De cruzar los brazos también era una canción antimilitar, ¿no? Donde planteaba que era mejor cruzar los brazos para hacer frente a los tanques, ¿no? Y también hice una posterior que no tuvo tanto recorrido, que fue era No me defiendas tanto, ¿no?
Exacto.
Que era ya cuando estaba llegando... la objeción de conciencia y había ya mucha gente, entre ellos mi hijo, que pasó de ir a la mili, ¿no? Y decía el estribillo, no me defiendas tanto, el fusil dijo al soldado, no me defiendas tanto, que yo no te lo agradezco demasiado.
Sí, señor. Oye, una cosa, te voy a contar una cosa, una anécdota, que por culpa de esta canción, de cruzar los brazos, a mí un poco más y me meten en el calabozo, ¿eh? Porque era el tiempo en que hacía el servicio militar, porque aquellos tiempos se hacía el servicio militar. Y yo me acuerdo, yo estaba en la, en, ¿cómo se llama? En la central telefónica, y allí, desde allí poníamos música. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que poner un disco tuyo en el que había esta canción y se oía por todo el campamento. Te puedes imaginar lo que, la revolución que hubo allí cuando escucharon esa canción, pero bueno. Víctor Manuel siempre ha cantado a su tierra, Asturias, y ha hecho muestra de ser una persona que quería reivindicar la poca libertad que hubo en este país a lo largo de muchos años. Muestra de ello fueron canciones como El Abuelo Víctor o La Planta 14, algunas de ellas censuradas por el régimen de la época. ¿Cómo recuerdas tú a esos hechos, a aquella época?
Pues mira, lo recuerdo pues con un punto de aventura. Cuando eres joven, la verdad es que no tienes miedo a nada, ¿no? Puedes meter la cabeza por una pared si alguien te anima a ello, ¿no? Uh-huh. Y siempre recuerdo con una especie de vértigo especial, ¿no? Porque claro, cantaba muchas canciones, a veces las cantaba, aunque no me permitían cantarlas, ¿no? Y curiosamente el otro día, fíjate, porque me pidieron un legado para el Instituto Cervantes, ¿no? Y una de las cosas que iba a darles, encontré la última multa que me pusieron en dictadura, digamos, en la época de la transición ya, sí, que fue en el año 75, que fue de 150.000 pesetas por cantar una canción pidiendo amnistía, ¿no? Claro. Y 6 meses después tengo ya me mandan una carta diciendo que me condonan esa multa de 150.000 pesetas. Tengo las dos y quería dejárselas, ¿no? Para que vean qué significa la transición. O sea, que pasas de 6 meses antes pagar 150.000 pesetas, que nunca pagué, por supuesto, pero te multan con 150.000 y después, a continuación, te condonan esa deuda porque se ve que ya está prescrito el delito, ¿no?
Ya. Esa era una época en la que también sufriste, creo, un atentado bomba en tu casa de Torrelodones por un grupo extremista de extrema derecha, ¿no?
Sí, seguramente el papá de alguno de los que están en Vox militando ahora fue el que me puso las bombas, con toda seguridad. En aquella época eran muy activos en el sitio donde nosotros vivíamos, que era a 30 kilómetros de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y sí, nos pusieron una primero en la casa. Además, curiosamente, estábamos en ese momento en Cuba. En aquel momento era la primera vez que íbamos a cantar a Cuba. Y claro, en aquel momento no había comunicaciones como ahora, ¿no? Tenías que poner una conferencia, en fin. Y recuerdo que nos enteramos porque de repente estábamos en el hotel y entraron una gente de Iberia, trabajadores de Iberia, uh-huh, y uno de ellos se dirigió a mí y dice: oye, ¿sabes que os han puesto una bomba en vuestra casa? Y yo: no teníamos ni idea. Y dice: ahora te bajo el periódico, ¿no? Y subí a la habitación y me bajó el periódico y ahí vi mi casa con la puerta reventada.
Caramba.
Pero qué cosa, ¿no? Porque entonces, bueno, claro, después ya llamamos a casa y todo eso, pero en aquella época comunicarse, y bueno, y desde Cuba mucho peor todavía, ¿no? Era labor casi imposible, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esperemos que no vuelvan épocas como esa.
No, yo creo que no, porque esta gente que aterriza ahora, ¿no? Ayer venía un artículo, no recuerdo en qué periódico, y estaba muy bien y muy mal al mismo tiempo, ¿no? Porque les hacía que desistiesen el artículo diciendo: es que todo eso que ustedes proponen no pueden hacerlo, porque constitucionalmente no está, no tienen ustedes capacidad para hacerlo, claro. Y por supuesto Europa está ahí detrás vigilando también, ¿no? Claro. Digo, no sé si es bueno o malo, porque yo lo hubiese dejado correr para que la gente se acojone un poco más y a ver si se anima y va a votar el día 23.
Muy bien. ¿Se puede decir, Víctor, que en tu carrera musical hay un antes y un después? Es decir, durante la dictadura tus canciones eran más reivindicativas y una vez llegó la democracia a España, tu estilo o tus canciones ya no eran de ese estilo, para decirlo así, ¿no?
Sí. Sí, bueno, tampoco hay un planteamiento tan drástico, ¿no? Digamos, ¿sabes lo que pasa? Que en la época yo empecé a cantar, digamos, a tener un cierto éxito en el año 68, ¿no? Tuve un éxito muy grande y después un ostracismo absoluto, ¿no? Pero lo que nos ocurría a la gente que nos dedicamos a ese tipo de música en esa época es que encontrabas continuamente complicidad en los medios, ¿no? Uh-huh. Había alguien en Radio Lot que recibía, no sé si existía en ese momento Radio Lot, que recibía un disco tuyo y por simpatía lo programaba, ¿no?
Sí, sí, Radio Lot existía, Víctor.
¿Sabes? Con la Radio Fórmula.
Sí, claro.
Y hace muchísimos años, claro, que dejó de existir todo eso, ¿no? Puede haber determinadas franjas independientes donde la gente todavía programa a su gusto, ¿no? Pero esa complicidad para toda la gente que nos dedicamos a la música fue importantísima, ¿no? Uh-huh. Lo que yo pensé cuando llegó la transición ya real es que, bueno, que habíamos cubierto un hueco y ese hueco se empezaba a quedar como una especie de nido vacío, ¿no? Pero no porque los cantantes se fuesen a su casa, es que la gente ya se había ido a su casa. Es decir, se habían desmantelado, comenzaban a desmantelarse asociaciones de vecinos, actividades paralelas políticamente. Todo eso dejaba de existir, ¿no? Entonces, era un poco el caldo de cultivo en el que nosotros, o yo por lo menos, me movía, ¿no? Uh-huh. Y entonces vi que, bueno, que había que dar un paso a otro lado. Todo eso, contando además con que acababa de tener un hijo y me apetecía muchísimo más estar con mi hijo, que tenía un año y medio, que estar en reuniones políticas interminables, que nunca avanzabas, ¿no? Todo eso se juntó, y se juntó, en mi caso, para bien, ¿no? Porque me encerré en casa y escribí Soy un corazón tendido al sol, ¿no? Que me puso ya en otra dimensión, comercialmente incluso, ¿no? Y donde canto además la primera canción desesperanzada de la política, ¿no? Estoy hablando del año 79. Uh-huh. Hay una canción que se llama Canción de la Esperanza, donde ya digo, después de votar por primera vez, que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro, no se fue con él la rabia.
Toda una poesía. Podemos decir, Víctor, que la época dorada en cuanto a éxitos musicales para Víctor Manuel fueron los finales de los 70 y la década sí, de los 80, más o menos, ya que en esa década encontramos grandes canciones como, por ejemplo, Solo pienso en ti, que es una canción tierna y que nos llega a todos al corazón, o no sé, o una historia como sí, ¿Quién puso más?, o también la exitosa canción Hay amor, o la compartida con Ana, con tu mujer, en La puerta de Alcalá. ¿Esa ha sido sí, tu mejor época en el mundo de la música?
Bueno, ha sido, yo entro en una especie de normalidad, digamos, artística a partir del año 79, ¿no? Y empiezo a sonar regularmente en la radio y con canciones, además, que algunas de ellas que tienen mucho éxito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para mí fue fantástico, ¿no? Porque yo era una especie de desahuciado ya de la música. Recuerdo cuando salió Soy un corazón tendido al sol, que fue en el año 79, me volvieron a dar todos los premios que me habían dado 10 años atrás. Premio Revelación, Mejor Canción del Año, todos esos me los habían dado con el abuelo Víctor. Y de repente era como una especie de renacido y la verdad es que el medio o la gente y los compañeros me recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Porque, bueno, había regresado de ultratumba prácticamente, ¿no?
Ya, ya. Pero además de encontrarte en el panorama musical, también has dedicado parte de tu vida a la producción en el mundo del cine, con películas como sí, Divinas Palabras, Yo soy esa, El día que nací yo, El marido perfecto, entre muchas otras. Tú que has probado diferentes disciplinas, por así decirlo, ¿con cuál te has sentido más cómodo? Es decir, ¿la de cantautor o la de productor?
No, cantar es algo que tú resuelves por ti mismo, ¿no? Uh-huh. Para bien o para mal, ¿no? Porque esas cosas a veces salen bien y a veces salen regular, ¿no? Pero dependes de ti mismo. En el cine no dependes de ti mismo. Hay una parte que sí depende, que es cuando tú desarrollas un proyecto con un lápiz y un papel y escribes quién quieres que intervenga, quién quieres que lo dirija, quién quieres que escriba el guión, quién quieres que lo dirija, ¿no? Y después está la segunda parte, que es ir a los bancos a pedirles dinero, ¿no? Que es la parte más árida de todas, ¿no? Y yo en ese sentido me desgasté muchísimo, porque produje muchas películas en muy pocos años. Produje 11 películas en 4 años, ¿no? Y cuando ya no podía perder más dinero, ya, pues lo dejé, porque ya vi que me llevaba la familia por delante, yeah, prácticamente, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah. Seguro que lo que te voy a preguntar ahora será difícil de responder porque a mí a veces me pasa también cuando me preguntan, por ejemplo, la canción de mi vida. Si te pregunto cuál es la canción, bueno, de tu vida o la que más importante para ti en tu carrera, ¿tú tienes alguna? ¿Puedes dar respuesta?
Mira, por la conjunción de cosas que han pasado alrededor de ella, quizá la canción que más alegrías me ha dado en todos estos años ha sido Solo pienso en ti, ¿no? Es una canción que cuando yo la escribí, cuando tuve conocimiento de la existencia de un centro para discapacitados de ambos sexos, bueno, fue como una revelación, ¿no? Yo escribí la canción un poco a ver qué sale, ¿no? Y desde el primer momento, en esa época la discapacidad, como puedes recordar, no era tan visible, no era algo que estaba ahí, evidentemente, ¿no? Pero todas las crónicas de ese momento, en la hemeroteca, cuando he consultado, siempre hablan de dos chicos con problemas. O sea, nunca se llega a hablar, a nombrar la palabra discapacidad, porque no era algo habitual en una canción, ¿no? Yeah. Y después, bueno, bueno, yo había tenido contacto con esa residencia, se llama PROMI, está en la provincia de Córdoba, y era pionera en su género, ¿no? Acaba de fallecer ahora el fundador, el doctor Pérez Marín, ¿no? Y es una canción que todavía la gente se me acerca y me da las gracias y tal, ¿no? Pues de alguna manera porque piensan que he contribuido a dar visibilidad a sus hijos, a sus familiares, a quien sea, ¿no? Es una canción que me ha dado muchísimas alegrías. Después he estado muchas veces en la residencia con ellos y siento el afecto muy cerca, ¿no? Cuando encuentro con chavales con discapacidad y que conocen la canción y tal, porque les han hablado sus padres, evidentemente, ¿no?
Claro.
Y siento muchísimo afecto por parte de ellos, ¿no? Y eso prolongado en tantos años, ¿no? Porque ya hace 44 años, 45 que escribí la canción, ¿no? Pues es seguramente la canción que más alegrías me ha dado.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que podremos escuchar este jueves en el Festival Vallviva? Supongo que esta canción la escucharemos, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Pues mira, bueno, lo primero que digo cuando salgo a cantar es que no voy a estrenar ninguna canción, cosa que a la gente le alegra mucho, ¿no? Porque normalmente cuando hacemos un concierto es porque estamos o presentando un disco o no sé qué, y la gente lo que menos quiere es escuchar canciones que no conoce. En este caso, por supuesto, hay un repaso de las canciones más conocidas de mi repertorio, son aproximadamente 2 horas y cuarto, uh-huh. Y como puedes imaginar, estoy saltando todo el tiempo hacia adelante, hacia atrás, incluso hago un inciso en canciones prehistóricas, que son las primeras canciones que yo escribí, que tenían mucho que ver con Asturias, donde está La Planta 14, El Cobarde, La Romería, Pasearinos, todo eso, ¿no? Y la verdad es que es muy entretenido, ¿no? Porque mucha gente al final, cuando se acerca, dice, es que no creí que conocía tantas canciones tuyas, ¿no? Y es verdad que cuando llevas tantos años, tantas décadas, digamos, vas haciendo capas de música y la gente ya te escucha como a veces como parte del paisaje, ¿no? Entonces, cuando te ve todo eso junto, pues se lleva la sorpresa, ¿no?
Claro.
Es un concierto muy, muy fácil de ver y de escuchar, ¿no?
Víctor, a la hora de crear canciones, tú eres una persona que te has inspirado en muchas ocasiones en hechos reales o secuencias de la vida que de una manera u otra nos pueden afectar o nos afectan de una gran mayoría. Sabes que el Festival Vallviva tiene un objetivo solidario, como es recaptar fondos para la investigación del cáncer. ¿Tú tienes en tu repertorio alguna canción dedicada a esas personas que están sufriendo esta enfermedad o tienes en mente crear algún día alguna canción dedicada a esa gente?
Pues mira, esa enfermedad concretamente no, pero sí he tocado el Alzheimer. Curiosamente, cuando yo toqué el Alzheimer era algo imaginario y que después padecí en mi familia porque mi madre tuvo Alzheimer y se murió.
Yeah.
Pero el cáncer concretamente no lo he tocado nunca. Bueno, pues no sé, porque sí, porque tampoco puedes tocar todo, ¿no?
Claro.
Pero no lo he tocado. Pero sí siento especial sensibilidad porque he tenido muchos casos y muy cercanos dentro de la familia, ¿no?
Como todas las familias. Después sí. De tantos y tantos años, Víctor, en los escenarios y en el mundo de la música, llegado este momento, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es la valoración que harías tú de tu vida musical? ¿Ha sido lo que has querido o te arrepientes de alguna cosa?
No, yo he hecho lo que he querido siempre y por eso a veces me ha ido muy bien y a veces me ha ido regular nada más, ¿no? Me acuerdo una frase que me dijo Julio a mí, Julio Iglesias, personalmente, hace ya muchos años, ¿no? Y me decía, hay que ver con lo que tú has podido ser. Digo, pero Julio, no me jodas, tú has sido lo que has querido y yo he sido lo que he querido. Yo no he querido ser otra cosa que lo que soy. Soy feliz haciendo lo que hago. Y es que es un lujo esta vida que yo he tenido, en el sentido de que llevo 60 años cantando y escribiendo canciones y cantando. Entonces no hay ninguna profesión mejor que esta. Es imposible encontrarla. No hay ninguna profesión donde te aplaudan cada 3 minutos. No hay ninguna profesión donde tú puedas contarle tus historias a la gente y ver que la gente las recibe, que es receptiva a esas historias, ¿no? Y que en muchos casos las comparten, ¿no? Es una profesión maravillosa, maravillosa, que te ahorra el psiquiatra, te ahorra un montón de líos de cabeza impresionantes, ¿no? Entonces no he podido tener mejor profesión en mi vida ni más felicidad que ser cantante y escribir canciones.
Y desde la perspectiva de una persona que lleva tantos y tantos años en el mundo de la música, ¿cuál sería el consejo que tú darías a los más jóvenes que se quieran dedicar a este mundo de la música actualmente para poder tener pues una vida musical tan extensa como la tuya? Pues que cuesta mucho eso.
Consejos, ¿no? Muy difícil dar consejos en el sentido de que las cosas ya funcionan de otra manera. Hace mucho tiempo que funcionan de otra manera, ¿no? Que las cosas ahora van con una inmediatez, yo creo que demasiado cruel para la gente que hace música, ¿no? Y no sabes si lo que ahora está en el punto máximo de su vida, qué va a ser de ellos, si se va a acordar la gente de ellos dentro de 40 años, ¿no? No sé, esa es la duda que tengo siempre, ¿no? En cualquier caso, si alguien quiere dedicarse a la música, que haga música y que no se enrede, o sea, que eso que dicen a veces los padres, no, tú estudia primero y después haces música. Si tu pasión es la música, haz música por encima de todo. Y no escuches a nadie, si es posible, ¿no? Yo tuve esa fortuna con mi familia, pero también era otra época muy diferente, ¿no? Pero quizá tiene más razón ahora todavía, ¿no? Porque antes te decían, ¿no? La seguridad, bueno, lo podías entender, la seguridad un trabajo fijo y tal, pero ahora la seguridad un trabajo fijo, ¿pero qué es eso? ¿De qué me están hablando? Es decir, yo qué sé, el que quiera dedicarse a la música, que se dedique, porque no hay profesión más hermosa que la música, ¿no?
Esta gira tiene una durada de ¿cuántos meses? ¿Se puede decir que es una despedida del mundo de la música o de los escenarios o eso ni lo piensas?
No, la verdad es que ya llevan hace años ya que me preguntan si me voy a retirar. Yo creo que empezaron a preguntarme cuando hice un concierto que era 50 años, no es nada, y estoy hablando de 2014, ¿no? No tengo intención. Bueno, por un lado, quiero decir, me encuentro muy bien físicamente, puedo defenderme perfectamente en el escenario. Por otro lado, yo pienso que el que te retira definitivamente es el público, ¿no? Es decir, que si alguien no quiere ir a verte cuando anuncias una entrada, no digo en un sitio puntual, digo en general, ¿no? Pues bueno, ya sabes tú que te tienes que ir a tu casa, ¿no? Y después hay casos extremos de gente que se va y que yo no entiendo por qué se va, como es el caso de mi amigo Joan Manuel, o bueno, la falsa retirada de Miguel Ríos también, ¿no? Que se retiró y al día siguiente ya estaba cantando, ¿no? Y eso me alegró muchísimo, ¿no? Pero también hay gente que no disfruta del escenario, que lo pasa mal, que padece, entonces bueno, pues encuentro lógico que la gente lo deje, yo no. Pero yo no conozco ninguna profesión mejor que plantarse en un escenario ahí. El otro día cumplí 76 cantando en el Festival Iberoamericano de la Rábida, ¿no? Y sí, que no podía cumplir en mejor lugar años que encima de un escenario y haciendo disfrutar a la gente y disfrutando yo, claro.
Un lujo, como siempre, escuchar tu música y escuchar tus canciones. Y hoy, escucharte aquí en Radio Olot. Víctor Manuel, como siempre, un placer. Y nada, nos vemos este jueves a las 10:30 de la noche en Vallviva, en este festival, para escuchar todas tus canciones.
Venga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Le busco un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. En mí, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie.
Ana Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà i Himnes del Cor actuaran al Festival Vallviva del 12 o 15 de juliol. I tu, ja tens la teva entrada? No t'ho perdis i compra-la a vallviva.cat. Gaudeix de l'experiència Vallviva i col·labora en la investigació del càncer en col·laboració amb la Vall d'Hebron.